En una pequeña ciudad vivía un artesano bien acomodado que se había casado por segunda vez. Tenía, de su primer matrimonio, un hijo de condición fuerte y laboriosa. Su otro hijo, Hans, en cambio, era un chico delicado que desde chiquito pasaba por ser un tanto bobo. Malos días llegaron para Hans después de la muerte de su madre. El hermano mayor lo despreciaba y maltrataba, y el padre siempre le daba la razón al mayor, porque sentía cierta vergüenza de tener un hijo tan tonto. Y sí, como Hans no intervenía en los juegos y alegrías de los otros chicos, y como hablaba muy poco, cada vez se lo consideró más una criatura de cortos alcances. Desde que tuvo que echar de menos el refugio de su madre, había adquirido la costumbre de ir por el campo cerca de la puerta de la ciudad, cada vez que sin permiso podía abandonar la casa paterna. Y allí afuera solía pasarse mediodía complaciéndose en descubrir las diversas clases y especies de piedras, aves, escarabajos y otros animales, y en observar toda suerte de flores y arbustos. Con todas estas cosas y criaturas, mantenía él un contacto amistoso y cordial. La mayor cantidad de veces estaba Hans enteramente solo, aunque no siempre. No pocas veces, muchos chicos se le pegaban y entonces se reveló que Hans, que nada en común podía tener con los chicos de su edad, se entendía a las mil maravillas con los que eran más pequeños. Hans les mostraba los lugares donde crecían las flores, jugaba con ellos, les contaba cuentos. Los llevaba en brazos cuando estaban cansados e imponía la paz cuando surgía alguna pelea. Al principio la gente no miraba con buenos ojos el que los pequeños se marcharan con él, pero después se acostumbraron a eso y muchas madres hasta estaban contentas de poder dejar a sus hijos bajo la segura custodia de Hans. Al cabo de algunos años, el mozo hubo de sufrir ciertamente la ingratitud de sus protegidos. Apenas estos se sustrajeron a su tutela y oyeron decir que Hans era un simple, un tonto, los chicos más delicados trataron de evitarlo, los más groseros se burlaron de él. Cuando Hans se sentía, a causa de esto, muy lastimado y afligido, se iba a recorrer el campo o se internaba en el bosque donde atraía a las cabras con hierbas y a los pajaritos con migas de pan, y se complacía en el trato de los árboles y animales, de quienes no cabía esperar nada hostil. Por encima de las nubes cargadas de tormenta veía a Dios que recorría la tierra, y a veces veía al Salvador andando por calladas sendas del bosque. Cuando llegaba a verlo, se ocultaba Hans detrás de un arbusto y esperaba, con fuertes latidos del corazón, a que el Señor pasara. Cuando llegó la época en que debía elegir un oficio y trabajar, no hizo como su hermano, que ingresó en el taller del padre, sino que salió de la ciudad y desempeñó labores de pastor en las granjas. Cuidaba ovejas y cabras, cerdos y vacas, y hasta ganados que se criaban en los prados. Tanta maña se dio para preservar a esos animales de todo mal, que muy pronto estos lo conocieron y le demostraron cariño. Entendían sus gritos, lo seguían con mayor docilidad que a otros pastores. Los campesinos y la gente de la ciudad pronto hubieron de advertirlo, y al cabo de pocos años, el joven pastor tenía bajo su custodia los mayores y más hermosos ganados. Pero, cuando debía ir al mercado de la ciudad, lo hacía con paso humilde, tímido. Los aprendices se burlaban de él, los escolares le gritaban sobrenombres con maldad. Su hermano mayor le devolvía despectivo la espalda, sin saludarlo. Cuando el padre cayó víctima de una epidemia, ese mismo hermano hubo de estafarlo en más de la mitad de la herencia, y Hans o no se dio cuenta de eso, o si lo advirtió no hizo el menor reclamo. Lo que lograba ahorrar de su paga de pastor lo daba ocasionalmente a los chicos y a los pobres, y a menudo compraba un collar provisto de campanitas de claro sonido a una vaca o a una cabra que le eran particularmente querida. Así pasaron muchos años. Hans ya no era un joven adolescente. Poco sabía de la vida de los hombres, pero estaba muy enterado de todo lo relativo a los vientos y a los cambios atmosféricos, al crecimiento de los pastizales, a las cosechas, a los ganados, a los perros. Conocía individualmente a cada uno de los muchos animales que estaban bajo su custodia. Los reconocía por su belleza, su fuerza, por su edad, por su modo de ser. Además de su ganado, conocía también a todas las clases de aves, sus costumbres y especies, sin contar los lagartos, culebras, escarabajos, abejas, moscas, martas, ardillas. También entendía mucho de plantas y de hierbas, de la naturaleza del suelo y de las aguas, de las estaciones y de los cambios de la luna. apaciguaba las riñas y celos que surgían entre sus animales, los cuidaba y los curaba cuando se enfermaban, y atendía con mil precauciones a las crías que se quedaban sin madre. Hans pensaba que en toda su vida no podría hacer otro trabajo que el de pastor y cuidador de vacas. Un día, que estaba tendido a la sombra del borde del bosque, teniendo ante sus ojos a su ganado, vio a una mujer que, llegando a toda prisa de la ciudad, pasó muy cerca de él, sin verlo, y se internó en el bosque. Como el aspecto de aquella mujer revelaba gran emoción y pena, el pastor la siguió con la mirada y bien pronto comprobó que lo que intentaba era suicidarse, porque habiendo pasado una soga por la rama de un haya, hizo un lazo que puso alrededor de su cuello. Hans se le acercó sin demora, precavidamente, le puso una mano sobre el hombro y la apartó un poco de aquel lugar. La mujer, llena de sobresalto, lo miró con expresión hostil. Entonces el pastor la apremió para que se sentara y mientras le dirigía consoladoras palabras, como si ella fuera un niño, consiguió que le contara las causas de su aflicción y toda la historia de su vida. Aquella mujer le confesó que ya no podía vivir con su marido, sin embargo, Hans bien advirtió que ella todavía lo amaba. La dejó hablar y lamentarse hasta que la vio un poco más sosegada. Después, procuró confortarla. Le habló de otras cosas ajenas a aquel asunto. Contó cosas de su propio trabajo, del bosque, de los rebaños. Por último, le rogó que volviera a su casa y hablara una vez más con su marido. Ella se fue con paso lento, los ojos arrasados en lágrimas. Por un largo tiempo Hans no la vio ni oyó nada de ella. Pero, cerca del otoño, volvió aquella mujer al lugar donde estaba el pastor, en compañía de su marido y de su cuñado. Estaba agradecida y alegre. Refirió al pastor cómo se había reconciliado con su marido, lo invitó a que la visitara en la ciudad y le rogó, mientras señalaba a su cuñado, que no negara a este su consejo y consuelo. El hombre se lamentó entonces de una gran desgracia. Se había incendiado un molino que tenía y en él había perdido la vida el hijo. La manera con que el pastor lo escuchó, lo miró y luego le prodigó su consuelo revelaba una extraordinaria paz y fuerza. Tal vez sin darse él mismo cuenta, sus palabras, su actitud, hicieron bien al desdichado y le infundieron nuevo valor para vivir. Por último, los de la ciudad dejaron al que los había consolado llenos de agradecimiento. No pasó mucho tiempo sin que volviera a presentársele a Hans, el cuñado de aquella mujer. Esta vez llevaba consigo a un amigo necesitado de consejo. Aquel amigo volvió después con otro, y al cabo de algunos años, toda la ciudad hablaba del pastor Hans, del que se decía que era capaz de curar a los enfermos del alma, de apaciguar disputas, de dar buenos consejos a los desorientados, y de ayudar, infundiéndoles aliento, a los desesperados. Por supuesto, seguía habiendo muchos que se burlaban de él, pero casi todos los días se le presentaba a alguien que llegaba hasta él en busca de consuelo. Consiguió volver al camino de la virtud a un joven despilfarrador y disipado, infundir paciencia y esperanza a muchos que sufrían, y le nació gran renombre por su mediación entre dos familias enemigas. Mucha gente hablaba de superstición y magia, pero como el pastor no pedía nada a pago alguno, como recompensa, terminaron por disiparse todas las objeciones, de manera que la gente iba a visitar a aquel hombre modesto como si fuera un santo. Pero por todas partes se contaban historias y dichos sobre su persona y su vida. Se sostenía que lo seguían los animales del bosque y que comprendía el lenguaje de las aves, que era capaz de hacer llover y de apartar al rayo. Entre aquellos que todavía seguían hablando de Hans con desprecio y disgusto, se destacaba principalmente su hermano mayor. Este sostenía que Hans era un loco y un embaucador de tontos. Una noche de farra se jactó, entre otros, de que iría a hablar con su hermano para hacer que éste pusiera fin a sus manejos. Como le tomaron la palabra, al día siguiente salió con dos compañeros para buscar al pastor, a quien encontró por fin en un prado apartado. Hans recibió cordialmente a su hermano, le ofreció pan y leche, le preguntó por su salud y la de su familia, y antes de que el otro hubiera llegado a pronunciar una sola palabra grosera, el dulce modo de ser del pastor lo había ya apaciguado y ablandado tanto que, pidiéndole a este perdón, se marchó de vuelta a su casa lleno de arrepentimiento. Esta última historia dio materias para que se cebaran todas las bocas maldicientes. Se le contaba por todas partes, siempre con nuevas particularidades, y un joven hasta llegó a componer una poesía sobre el asunto. Cuando Hans llegó a los 50 años de edad, su ciudad hubo de vivir muy malos momentos. Comenzó aquella mala época por un desacuerdo ciudadano por algo menor, una desavenencia a causa de la cual corrió sangre y nacieron rivalidades hostiles. Hubo algunas muertes inesperadas que los rumores atribuyeron a envenenamiento, y mientras los ánimos exacerbados de la comunidad se debatían en el odio de partido, la ciudad fue atacada por una peste que al cabo de pocas semanas hizo sucumbir a la cuarta parte de la población. Justamente en tan mal momento vino a morir el viejo alcalde de la ciudad que, minada por la guerra intestina y la enfermedad, perdió todo ánimo y se entregó a la desesperación. Pandillas de bandidos hacían que todo ahí fuera incierto. Solo los delincuentes no perdían la cabeza. Cartas amenazadoras espantaban a los ricos, en tanto que los pobres no tenían nada que comer. Un día fue Hans hasta la ciudad para visitar a unos niños protegidos suyos. Encontró a uno de ellos muerto, a otro enfermo, a un tercero huérfano y desvalido. Las casas estaban desiertas y en las calles reinaba el horror, el terror, la desconfianza. Mientras iba a la plaza del mercado y su alma se dolía de la gran miseria en que había caído su ciudad natal, Hans fue reconocido por mucha gente de la multitud. Una turba de desgraciados que buscaban alivio a sus males se pegó con viveza a sus talones y ya no lo abandonó. Llegaron así todos frente a la casa consistorial y Hans, sin saber él mismo cómo había ocurrido, se encontró en lo alto de la escalinata, impulsado por la multitud, y se vio de pronto frente a una gran turbamulta, sedienta de palabras de consuelo y de esperanza. Entonces se sintió impulsado a aliviarlos y a infundirles aliento. Extendió hacia adelante los brazos y comenzó a hablar al pueblo que guardaba profundo silencio. Habló de la enfermedad y de la muerte, de los pecados y de la salvación, y terminó su discurso con una confortante narración. Ayer, dijo, había visto a Jesús de pie en lo alto del monte que se levantaba junto a la ciudad. Sí, había visto al Salvador del mundo que se disponía a remediar toda aquella miseria. Y mientras contaba tales cosas, su rostro irradiaba tanta compasión y amor que a muchos les pareció que él mismo era el Redentor y que Dios lo había enviado para salvar a la ciudad. «¡Tráelo aquí!», gritó la muchedumbre. «¡Tráenos al Salvador para que pueda ayudarnos!». Solo entonces comenzó a darse cuenta Hans, con horror, cuán vivas eran las impacientes esperanzas que había despertado en aquella turba. Se le ensombreció el espíritu, se sintió cansado, por primera vez sentía que la miseria del mundo era mayor y más fuerte que el consuelo que él podía ofrecer. A aquellos desdichados que estaban frente a él ya no les bastaba oír hablar del Salvador. Querían verlo a él mismo entre ellos, tomarle las manos y oír su voz para no desesperar. «Le voy a rogar por ustedes», dijo por fin Hans, con voz cansada. «Lo voy a buscar por espacio de 3 días y 3 noches, y le voy a rogar que venga conmigo y les ayude». Fatigado y lleno de turbación, consiguió el profeta abrirse paso entre aquellas masas acaloradas, ganar el puente y salir al campo a través de la puerta de la ciudad, hasta donde lo siguieron. Llegó al bosque, penetrado por la tristeza e invadido de graves pensamientos, buscó aquel lugar en el cual en otras épocas había sentido tantas veces la proximidad de Dios. Dolido por la miseria de tantos seres humanos, iba orando, aunque sin abrigar esperanza alguna. Sin que se lo hubiera propuesto, se había convertido para muchos, de pastor y amigo de los niños que era, en un cura de almas. Había ayudado a muchos, pero ahora todo era en vano y tenía que comprender que el mal vencía y era indestructible en la tierra. Cuando al cuarto día entró lentamente en la ciudad, encorvado y sin ánimo, su rostro había envejecido y su cabello se había hecho blanco. El pueblo lo guardaba en silencio. Muchos se arrodillaban a su paso. Pero él hubo de poner término a su vida con una mentira que, sin embargo, era verdad. «¿Viste a Dios? ¿Qué te dijo?», le preguntaron. Y él, abriendo mucho los ojos, respondió: «Me dijo, andá y morí por tu ciudad, así como yo morí por el mundo». Por un momento la muchedumbre quedó sobrecogida de espanto y desengaño, pero rápidamente un viejo se adelantó maldiciendo y escupió al profeta en el rostro. Y Hans cayó, y sin una palabra o gesto de protesta, sucumbió a la ira del pueblo. Hans, Hermann Hesse.